que un minuto hablar de la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial en conversación con Enrique López, que es el secretario de Justicia, el responsable de Justicia de la Dirección Nacional del Partido Popular y a la vez es consejero de Justicia del Gobierno Autonómico madrileño y que es el interlocutor del ministro Juan Carlos Campos, según el propio ministro nos ha contado en este programa. Enrique López, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo van a anunciar el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, tal acuerdo no existe. Lo que existe es una voluntad de alcanzar ese acuerdo, pero el acuerdo como tal no existe ni existió al 90%, como decía el presidente del Gobierno en el mes de julio. Pero estamos en un momento que el que tiene que decidir lo que quiere es el presidente del Gobierno. Tiene dos opciones. Una es ir de la mano con el Partido Popular en la defensa de la Constitución y de las instituciones democráticas y concretamente del Consejo General del Poder Judicial, y la otra es ir de la mano de su vicepresidente, de Rufián, y de Otegi. En este segundo camino no podrá contar con el Partido Popular. Nosotros tenemos muy claras las condiciones que hemos puesto. No son condiciones partidistas, son condiciones que lo quieren es asegurar la independencia del órgano y alejar a los partidos políticos que van contra la institución y contra el orden constitucional. Están muy claras y estamos a la espera, precisamente.
Apunto entonces que su interlocutor, el ministro Campos, se ha inventado un acuerdo que no existe.
Yo creo que la voluntad de alcanzar el acuerdo es lo que le lleva a decir que hay un acuerdo, ¿eh? Pero ese acuerdo hoy por hoy no se produce. El ministro Campos y yo compartimos una visión muy similar del Poder Judicial y de la independencia del Poder Judicial. Lo que no tengo tan claro es si la comparta el presidente del Gobierno.
Pero es un poco difícil de entender, perdóneme, que el ministro Campos dé por hecho el acuerdo y usted me diga que solo hay voluntad de llegar a un acuerdo. ¿Han hablado ustedes ya de cuántos vocales le correspondería proponer a cada uno de los partidos?
No, porque precisamente una de las condiciones que nosotros entendemos necesaria para salvaguardar la salud de la institución es que Podemos no esté en esa negociación de ninguna forma. Y eso todavía no se nos ha asegurado. La segunda es que retiren este bodrio de reforma que ha instado Podemos y el Partido Socialista, aunque se le ha apropiado el presidente del Gobierno, que Europa ha puesto precisamente en cuarentena y bajo lupa. Y la tercera es que avancemos en la despolitización en el sentido de que elijamos, eso sí, ya es la tercera, será en la fase ya de inicio de esa negociación, que elijamos perfiles de personas muy independientes, muy profesionales, alejadas de la política y que no sean discutibles precisamente por tener estas aspiraciones políticas. O sea, no queremos tener una Dolores Delgado, por entendernos, en el Consejo General del Poder Judicial. Ya tenemos que asumir que tenemos una dirigente política al frente de la Fiscalía General del Estado y esto no es bueno para la salud democrática de un país como España, que en estos momentos tiene a una parte del Gobierno amenazando la propia Constitución.
Pero entonces las conversaciones entre usted y el ministro Campo, que según me contó él en este programa son frecuentes, he leído que la última la tuvieron ustedes la semana pasada. ¿En qué consisten las conversaciones? Porque si usted le dice estas son las tres condiciones y el ministro le dice que no, ¿de qué más hablan?
Bueno, en primer lugar, a mí no me parece ni correcto ni saludable que las conversaciones privadas se publifiquen. Lo que hay que publificar es un resultado que tenga como objetivo, insisto, fortalecer la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente del órgano de gobierno. Por eso yo creo que no es bueno estar hablando en público de lo que hablamos en privado, como tampoco es bueno desvelar contenidos de mensajes, como hizo el presidente del Gobierno con uno enviado por el presidente del Partido Popular. Yo creo que esto no es correcto y lo que tenemos es que trabajar en serio, muy en serio, y estoy convencido que si el objetivo es fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial, alcanzaremos un acuerdo muy pronto. Y tanto el ministro como el presidente saben por dónde pasa precisamente esa voluntad de acuerdo. Y es preservar este órgano y esperemos que todos, de las manos de aquellos que están utilizando el poder para, de forma absolutamente confesada, alterar el orden constitucional. Y mire, estamos en un momento, es que esto puede parecer retórico y podría parecer que es que no hay voluntad de alcanzar un acuerdo. Todo lo contrario, nosotros estamos deseando alcanzar ese acuerdo. Pero es que en estos momentos hay un gran riesgo para la salud democrática española. O sea, Zapatero en 7 años no puso en riesgo tanto las instituciones democráticas como Sánchez en 1 año. Entonces yo creo que esto es algo que tiene que hacerle reflexionar al presidente del Gobierno. Coloca a Rufián al frente de la reforma fiscal española. Ya solo falta que sea Otegi el que reforme el Código Penal. En fin, estamos en un momento en el que yo creo que no podemos jugar con las cosas de comer.
Dice usted que son conversaciones privadas, pero entiéndame, es una negociación sobre un asunto muy relevante, y dado que ustedes lo que debería ser una negociación parlamentaria en el ámbito del Parlamento la han transformado en una negociación entre el gobierno y el principal partido de la oposición, sí es interesante, entiendo yo, para la opinión pública, saber en qué términos se produce esta negociación, se está produciendo esta negociación.
Bueno, pero es que para que se produzca esa negociación, nosotros hemos puesto una serie de condiciones en las que, obviamente, quien va a negociar en última instancia va a ser el grupo parlamentario, o sea, quien le corresponde esa obligación constitucional.
Usted y el ministro Campo, ¿no han hablado de nombres para el nuevo Consejo del Poder Judicial?
No, en absoluto. No, porque es que vamos a ver, si lo que estamos hablando es de las grandes líneas y de que, por ejemplo, una condición es que Unidas Podemos nos tenga esa negociación, mal podemos empezar a hablar de nombres. Mira, los vocales judiciales hay que elegirlos de una lista de 50 jueces que los propios jueces han preseleccionado, y los juristas los tienen que proponer los diferentes grupos parlamentarios. Tenemos que ponernos de acuerdo en los perfiles antes de los nombres. Tenemos que ponernos de acuerdo en los criterios de independencia y de profesionalidad de esos candidatos. Mire, en este momento no se trata ya de quién, de la foto final del órgano. Estamos en un momento en el que lo que estamos es ante el riesgo de una quiebra del equilibrio de poderes, precisamente porque desde el propio gobierno se amenaza al Poder Judicial a través de su vicepresidente. Es que, de verdad, es muy difícil abstraerse de la situación real en la que vivimos en una negociación. Y yo la buena voluntad del ministro la presumo, pero evidentemente está en un gobierno en el que está, y eso no lo podemos evitar, con lo cual los controles, las cautelas han de ser extremadas, pero mucho además. Créanme que aquí se trata no de ganar en una negociación en absoluto, se trata de que la negociación tenga como resultado una buena decisión, una serie de personas que realmente crean en la institución, en la independencia de los jueces, y no en asaltar el poder como desde algunos partidos se pretende hacer.
Pero no puede existir la figura del el jurista de reconocido prestigio, o incluso el juez o el magistrado, que tenga una sensibilidad política cercana a la de Podemos y que por tanto pueda ser bien visto por Podemos.
Vamos a ver, ideología. Ideología tenemos todos los jueces. Yo soy juez y tengo ideología, hasta el punto de que en este momento estoy ejerciendo una actividad política legítima como consejero de un gobierno a propuesta del Partido Popular. Eso nadie lo puede negar. Lo que ocurre es que yo no podría ser miembro de ese órgano nunca más, ni ser fiscal general del Estado. Entonces estamos ante un gobierno que coloca a una ministra de Justicia ante el fiscal, nada más que y nada menos que dirigiendo la Fiscalía General del Estado, que es que se nos olvida. Tenemos que retrotraernos a los Kennedy, cuando un hermano nombra a otro hermano fiscal general del Estado. En fin, estamos en un momento en el que hay tics autoritarios.
Es un sistema distinto del estadounidense del nuestro. Quiero decir que allí el ministro de Justicia es el fiscal general del Estado.
Bueno, ¿alguien se imagina aquí que un presidente gobierno puede nombrar a su hermano ministro de Justicia? En fin, yo creo que afortunadamente hemos salvado ya esos obstáculos. Pero dicho eso, lo que estoy diciendo es que se trata de una dirigente política que está dirigiendo una institución básica como es la Fiscalía General del Estado. Por eso ahora tenemos que preservar al Consejo General del Poder Judicial de que no venga nadie que tenga una afinidad partidista. No ideología, por supuesto que puede tener ideología próxima a la que él desee, pero que no tenga afinidad con el partido político, que entienda que su función es la de preservar la independencia del Poder Judicial precisamente frente al Poder Ejecutivo, y no todo lo contrario.
Pero si no han hablado ustedes de nombres, ¿cómo sabe usted que entre esos nombres hay personas del gusto de Podemos, quiero decir?
Porque precisamente lo que nos tienen que garantizar es que Podemos no va a estar, y eso es algo todavía que no se ha producido. En segundo lugar, tienen que retirar esa horrorosa reforma que va en contra de lo que Europa pide, que nos coloca más cerca de Venezuela que de la Unión Europea, y no se ha producido. Y en tercer lugar ya entraríamos a hablar, por supuesto, de esos perfiles despolitizados. Mire, la voluntad de alcanzar un acuerdo existe, lo que tiene que darse son las condiciones adecuadas para que ese acuerdo esté en la línea, no la de lo que quiere el Partido Popular, no, de lo que persigue la Constitución, y es mantener esa imagen de independencia del órgano que precisamente tiene como objetivo velar por la independencia de los jueces españoles, que lo son, afortunadamente, muy independientes. Y por eso no podemos correr el riesgo de que en el órgano de gobierno haya personas que utilicen esa potestad para precisamente ir en contra de la independencia de los jueces.
Dos cosas muy rapiditas. Después de lo que me ha dicho usted sobre Dolores Delgado, entiendo que el Partido Popular no está por la labor de que los fiscales se ocupen de instruir los sumarios judiciales en lugar de los jueces, como ocurre ahora, que va esta idea que ha planteado el ministro en la reforma de la ley correspondiente, y que en su día también planteó un gobierno del Partido Popular, aunque no salió adelante. Que los fiscales sean instructores, en lugar del juez instructor, el fiscal instructor, no cuenta con la bendición de su partido.
Bueno, que el fiscal investigue bajo el control de un juez de garantías. Lo que ocurre es que para que el fiscal investigue tiene que darse un previo, y efectivamente es una reforma del sector orgánico del Ministerio Fiscal que garantice que el fiscal general del Estado va a estar precisamente calificado y predeterminado con una serie de características que van a hacer velar por su imparcialidad. Tenemos que cambiar una ley que permite que un ministro de Justicia hasta ese momento y diputado en el Parlamento pueda ser fiscal general del Estado. Después hay que cambiar toda una serie de instrumentos internos dentro de la Fiscalía, los criterios de jerarquía, las formas de resolver, la responsabilidad de los fiscales, la independencia para tomar decisiones al margen del control de la coordinación. Todo eso es un previo y de eso no se está hablando. Entonces, mientras no hablemos de eso, es muy difícil hablar de una técnica. Que un fiscal investigue es una técnica procesal, nada más. Muy importante, pero nada más. Previo a eso está el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que es mucho más importante que cómo se investiga.
Si el Partido Popular defiende que los españoles tengamos iguales derechos y iguales obligaciones, independientemente de la comunidad autónoma en la que residamos, ¿por qué está en contra de la armonización fiscal?
Bueno, cuando hablamos de armonización fiscal, ¿de qué hablamos? Porque este debate surge como consecuencia de que el señor Rufián habla de que en Madrid hay dumping fiscal, hay un paraíso fiscal, como consecuencia de que no se paga el impuesto de patrimonio, que no se paga en casi ningún país de la Unión Europea, que como usted bien dijo hace un momento, Zapatero derogó en el año 2008 y luego se reintrodujo en el año 2011. Cuando hablamos de armonizar, lo que había es que armonizar con criterios racionales y, sobre todo, primero con Europa, y eliminar ese impuesto, que es un impuesto confiscatorio, que mantiene tipos de los años 90 que se homologaban al interés del dinero, que evidentemente hoy es mucho más bajo. Eso es armonizar y, sobre todo, hacer que en Cataluña no se viva un infierno fiscal. Cuando hablamos de armonizar, les voy a poner un ejemplo. La Comunidad de Madrid tiene 6,5 millones de habitantes y tiene un presupuesto anual de un poco más de 20.000 millones de euros. La Comunidad de Cataluña tiene 1 millón más de habitantes y tiene un presupuesto de casi 29.000 millones de euros. Habrá que también empezar a mirar eso. ¿Cuál es el gasto de una comunidad que provoca, como consecuencia del independentismo, que 5.000 empresas se vayan de fuera de Cataluña? ¿Tiene la culpa la Comunidad de Madrid de que la Caixa o de que el Sabadell se vayan de Cataluña? ¿Tiene la culpa de que 5.000 empresarios hayan decidido abandonar el infierno de Cataluña? Hombre, yo creo que colocar a Rufián al frente de esta manifestación es uno de los peores errores que ha cometido el presidente del Gobierno.
Pero si el impuesto de patrimonio es anacrónico y confiscatorio, ¿por qué de los gobiernos autonómicos del PP solo el de Madrid lo tiene bonificado al 100%?
Bueno, esto no califica al impuesto. El que es anacrónico y es confiscatorio lo dice la doctrina fiscal, lo dicen los hacendistas públicos. Yo no soy experto en esa materia, me remito a ellos. Estamos grabando algo que ya se paga en el IRPF, algo que se paga a través del IBI y algo que luego por tener, sin que produzca o no produzca, hay que pagar porque así lo decide un gobierno que efectivamente, como bien dijo el señor Solves hace ya muchos años, estamos ante un impuesto que tiene que desaparecer. Fue un impuesto transitorio, precisamente, que se introduce en el año 78 de forma transitoria en un país que estaba quebrado. Y estamos ya en el 2020. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en Madrid tenemos el tipo de IRPF en el tramo autonómico, precisamente en el tramo más bajo. Eso hace que haya más dinero en el bolsillo de los madrileños, que se genere riqueza, que se genere consumo, que se genere emprendimiento empresarial. Y esto no es armonizar, porque precisamente Madrid lo que está haciendo es hacer uso de su autonomía financiera, que le da una ley orgánica y que le da una ley del IRPF. ¿También nos van a obligar a subir los tipos del IRPF para armonizar? ¿Para armonizar con el infierno fiscal catalán?
Luego están ustedes en contra de la armonización, a eso me refería.
Estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es reducir los tipos fiscales, mantener más dinero en mano de los ciudadanos que lo gastan muy bien y armonizar como armonizan en Europa, eliminando tipos fiscales absolutamente del siglo XIX.
Pero por eso podrían empezar por armonizar las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Es que en Castilla y León sí se paga impuesto de patrimonio, en Madrid, ¿no?
Vamos a ver, las comunidades autónomas no son de un partido. Porque hay que recordar que no pagan los territorios, pagan los ciudadanos, que es algo que se le olvida mucho a veces a algunos políticos. Las comunidades autónomas no son de los partidos políticos, son de sus gobiernos que gozan de autonomía financiera y de autogobierno. Y evidentemente no vamos a decir desde un gobierno lo que tienen que hacer otros gobiernos, pero tampoco nos gusta que nos lo digan lo que tenemos que hacer nosotros.
No, simplemente subrayaba que hay diferencia de criterio en esta materia del impuesto de patrimonio entre gobierno de Castilla y León y el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Mire, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica sacraliza la autonomía financiera. Y la autonomía financiera la tienen las comunidades autónomas frente a todos. Frente al gobierno, frente a los partidos, frente a otras comunidades autónomas. Se llama autonomía financiera. Y cada comunidad autónoma, dentro del margen que la ley del Estado establece, puede elegir su, y dentro de su autonomía financiera, y dentro de los márgenes que la ley establece, puede decidir cuál es su política fiscal. Porque estamos en un Estado compuesto. Y lo estamos para todo. No solo, claro, como esto molesta en Cataluña, ya no somos un Estado compuesto. Esto, en fin, es un poco. Esto, de verdad, o sea, yo, sinceramente, yo creo que desde el momento en el que esto lo inició un señor que se llama Rufián, este debate nace muerto.
Bueno, no solo el señor Rufián, en este debate está el señor Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, está la señora Armengol, que es la presidenta de Baleares, está el señor Gabilondo, que es el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, que lleva en su programa electoral la armonización fiscal del impuesto de patrimonio.
¿Cómo se puede establecer un debate de esta naturaleza cuando la Comunidad de Madrid es la comunidad que más invierte en el Fondo de Solidaridad y del Mantenimiento de los Servicios Públicos Fundamentales con 4.100 millones de euros? La segunda comunidad es Cataluña con 1.500 millones de euros. O sea, estamos hablando de la comunidad, que es la de Madrid, que gracias a su contenido gasto, gracias a su política fiscal y gracias a su eficiencia en los servicios públicos, de los, por cierto, de los de más calidad de España, porque esto lo determinan los rankings, podemos contribuir más a la seguridad nacional. ¿Pero de qué debate estamos hablando?
Señor López, le agradezco que me haya atendido esta mañana, que sé que tiene cosas que hacer. Gracias por habernos acompañado y ya cuando tengan ustedes el acuerdo para la renovación del Consejo del Poder Judicial, pues podremos dar cuenta de él. Cuídese.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias al secretario de Justicia del Partido Popular y consejero de Justicia, como él mismo nos ha contado, del Gobierno de la Comunidad de Madrid.